Los saludo allí a Emanuel Vergara, José Luis Basal y Chicho, ambos espectadores privilegiados de este gran momento de Argentina. ¿Cómo estamos, amigo? Buen día.
Un abrazo, Richard. Hola, Pocho. A todos, bueno, con mucha emoción.
Hola, Chicho.
Todavía transita por nuestras venas la emoción que se vivió aquí ayer, que todavía incluso hay argentinos en el barrio de Barguas festejando, aunque no lo crean.
Richard, Pocho, Esteban, acá estamos nosotros levantándonos. No hará más de media hora, ¿no? Sí, sí. Fue muy larga la noche.
Fue muy larga la noche.
Pero bueno, con una felicidad inconmensurable, porque por segunda vez en 8 años vamos a tener la posibilidad de ver una final de la Copa del Mundo. Y ojalá que la tercera sea la vencida, porque no se nos dio en el 90, no se nos dio en el 2014, se nos tiene que dar ahora.
Y vamos ya por la sexta final de Argentina en Copa del Mundo, ¿no? Es un dato muy fuerte,
claro,
ese.
La segunda de Messi. Sí. Segunda final de Messi.
La sexta en 18 participaciones, es decir, que en el 33% de las veces que Argentina jugó un Mundial llegó a la final.
Sí. Y creo que debe ser una de las selecciones, si no me equivoco, Pocho, de que más veces llega a una final.
Junto con Alemania por detrás de Brasil.
Claro.
¿Ves? Creo que tiene 8.
Ajá, Brasil tiene 8 finales.
Alemania tiene 7.
7, Alemania. Bueno,
y Argentina. 6 o 6.
Y tiene 4 ganadas y perdidas, la del 86, la del 82 y no
la
me acuerdo.
Del 2002. Si
es verdad,
la del 2002.
Ser. Ah, la del 2002.
Con Brasil.
Y la del 2002, 7 finales Alemania.
Ajá, bueno, ahí está. Bueno, Argentina, señores, en el podio de los de las selecciones finalistas de la Copa del Mundo. Y esto es muy importante. Bueno, a ver, cuéntenos ustedes. Recién Fede Acosta hacía un análisis de lo que pasó, de lo que vio, de lo que él considera el mejor partido de Argentina en este Mundial. Díganme ustedes qué vieron.
Bueno, yo coincido un poco con lo que el propio Scaloni decía, Richard, ayer, de que Croacia había tenido la iniciativa del partido o el control quizás en la mitad de cancha los primeros minutos, pero Argentina supo mantener el equilibrio defensivo, prolijo, sin regalar espacio, y cuando, como decía el Pocho, cuando Argentina puede o tiene la pequeña chance de lastimar, lastima. Y eso es la virtud que tiene este equipo con Messi, con Julián Álvarez. Ayer yo decía algo que me parece que es parte de esta victoria y también de varias de este Mundial. Por primera vez Argentina no tiene un 9 tanque como hemos estado acostumbrados. Batistuta, Crespo, Higuaín,
Kempes
en su momento. Ahora tenemos un 9 que presiona, que recupera, que se tira al piso y que llega al gol. Fundamentalmente, y me parece que la movilidad ofensiva cuando Argentina tiene ese momento ha sido clave. Julián Álvarez, la estrella de este equipo por detrás de Messi, obviamente, y creo que lo ganó muy bien, con contundencia Argentina.
Sí, y bueno, creo que más allá de los jugadores, que por supuesto son los que se tienen que llevar todos los laureles porque son los que patean la pelota, crédito más que grande para Lionel Scaloni. Y sí, nos dirán, bueno, con el diario del lunes ahora todos son escalonistas, y es que nosotros somos periodistas, analizamos lo que pasó, si no seríamos astrólogos y analizaríamos el futuro.
Claro.
Así que en función de lo que ha sucedido, hay que darle al César lo que es del César. Scaloni ha demostrado que ha tenido una muñeca muy fina en esta Copa del Mundo, sabiendo adaptar las formaciones de la selección a los diferentes momentos y a los diferentes requerimientos que tenía cada partido en función de las dificultades que proponía el rival, desde esa línea de 5 frente a México, desde la línea de 5 que volvió frente a Países Bajos, ahora una doble línea de 4 en defensa y en la mitad de la cancha, sabiéndose adaptar, y también habla de un grupo de jugadores muy inteligente que ha sabido camaleónicamente mudar su piel para adaptarse a esas circunstancias.
Aparte, un equipo, Richard, que no comete errores cuando tiene la pelota en los pies. Se tienen mucha fe, se los nota confiados. Eso fueron ganándolo, obviamente, con el pasar de los partidos. Pero es un equipo que vos sabés que cuando tiene la pelota, en 3-4 toques puede lastimar.
Ajá. Sí, y creo que acá el hacedor de todo esto, que me parece por allí, no se lleva todos los laureles porque, bueno, lógicamente que los que están dentro del campo de juego son los que en definitiva uno termina destacando, pero lo de Scaloni me parece que es superlativo, ¿no? Con dos pequeñas cuestiones, porque hablamos de Julián Álvarez, de Enzo Fernández, de Alexis Mac Allister, y fue el propio entrenador, Ricardo, el que, más allá que los tenía en muy buen nivel, pero fue el que se la jugó con inclusive ante jugadores que ya venían teniendo un recorrido y que venían ya, se habían ganado un lugar. ¿Quién iba a pensar que no iba a terminar jugando este Mundial Lautaro Martínez? Nadie.
Nadie. Es lo que hablábamos esta mañana.
Nadie. ¿Quién se iba a pensar que Enzo Fernández iba a ir al Mundial? ¿Quién se iba a pensar que Alexis McAllister se iba a quedar con ese lugar casi indiscutido que era de los Chelsea, que no jugó igualmente? ¿Quién iba a pensar que Leandro Paredes iba a ser suplente en casi todos los partidos? Digo, fíjate que también desde su cabeza, desde su cerebro, desde sus cualidades, Scaloni también ha podido ir moviendo piezas que le han terminado respondiendo, ¿no?
Y ahora, Pocho, ahora es Julián, Enzo y Alexis McAllister, pero hace 2-3 años fueron Dibu Martínez, Guti Romero, Leandro Paredes.
De Paul.
Así que es un entrenador que sabe apreciar el potencial y transformarlo, llevarlo a un nivel superior.
Entonces, vamos a cero. ¿A quién hay que repartirle laureles también? Al presidente de la AFA, señores, al señor Claudio Chiqui Tapia, que cuando todos ponían técnicos hasta incluso exitosos, el hombre vio alguna virtud en Scaloni, y esto también hay que decirlo.
Bueno, es que los éxitos se dan cuando se conjugan las tres patas, digamos, los jugadores, el cuerpo técnico y lo dirigencial. Igualmente lo del Chiqui Tapia a nivel selección. Sí. Después si analizamos lo que es la realidad del fútbol argentino, es lamentable.
Pero ¿quién hubiese puesto a Scaloni? Decime. ¿Cuántos técnicos estaban antes que Scaloni? Sin embargo, me parece que
No había mucho.
No, en ese sentido está perfecto. En ese sentido, pero después, si hablamos de la realidad del fútbol argentino.
Técnicos dirigiendo había un montón, ¿eh?
Sí, pero ¿cuántos?
Scaloni no había dirigido absolutamente
nada. ¿Cuántos
nada?
Podían mencionarse en ese momento, más allá de, no sé, Gallardo? ¿Se acuerdan?
Simeone
que ya sabíamos que era un no
Pochettino.
Rotundo.
Pochettino.
Que era un no rotundo de Pochettino. Parte de los tres, ponele. No. Ni sabemos si
yo
se reunieron o no.
El juego, Pocho, que no se lo ofrecieron nunca a Gallardo, porque cualquier técnico agarra. Gallardo no se lo ofrecieron. Me lo juego, Pocho, te lo aseguro.
No sé, ahí sí que no sé.
Como estaba en ese momento, acordate, Chicho, como estaba en ese momento en el post-Rusia. Explotaba la
AFA. Igual, si es cierto, más allá de lo que es la cuestión del fútbol argentino, que es un desastre, torneo de 30 equipos, clubes endeudados. Pero por eso es lo que te estoy diciendo. Pero si no estoy hablando de eso, te estoy diciendo otra cosa.
No son jugadores del fútbol argentino. Ya ni viven en la Argentina.
Más allá de la realidad del fútbol argentino, que es desastrosa, si es cierto. Pará lo que estoy diciendo.
Si van a discutir, fáldense el respeto, les pido.
Sí es cierto que los jugadores tienen un gran reconocimiento para con Chiqui Tapia, porque fue el único dirigente, como por ejemplo en la Copa América Centenario, puso la cara ante las estrellas del fútbol mundial, que eran en ese momento Agüero, Messi, Mascherano, con una AFA de la Comisión Normalizadora que estaba totalmente ausente y desaparecida. Pero bueno, no le vamos a dar a Chiqui Tapia todo. O sea, es lo puntual de Scaloni, en este caso.
A ver, si querés cambiar la frase, a Chiqui Tapia lo salvó Scaloni. Si querés cambiar la frase. Porque con su gestión al frente del fútbol argentino, comenzó siendo
en el fondo del mar,
quizás, si no nos iba también en este Mundial, por ahí.
Sí, pero lo de
el futuro de Tapia en el fútbol argentino era...
Era un interinato en un primer momento, hasta que se encontrara algún técnico y luego, bueno, se lo ratificó. Y aparte hay otra cosa, porque me parece que la figura de Scaloni está obnubilando, está tapando al resto del cuerpo técnico, que también son figuras muy importantes. Hablo de Aymar, hablo de Samuel... de Ayala, digamos,
sí,
que también han sido jugadores importantes de la selección.
Lo que he visto en esta selección es que cuando Scaloni va a hacer un cambio o genera algún cambio en la estrategia, si es ofensiva, va y se sienta con Aymar. Si es defensiva, habla con Ayala y con Samuel. Es decir, se ha conformado un grupo de trabajo que trabaja muy bien cada sector de la cancha o cada línea de la cancha. El arquero, por ejemplo, entrenado por Fuentes, ¿no, Chicho? Sí, el entrenador de arqueros, que se va ahora a Independiente. Bueno, es decir, ha conformado un cuerpo técnico bastante, bastante interesante, Scaloni. Ese es un dato fuerte.
Y ahí también ha tenido el apoyo dirigencial.
Claro.
Ciencias sociales se llamaría un enfoque multidisciplinario.
Claro, totalmente, porque además, vos fíjate, yo repito, creo que la ofensiva... Pasa mucho por Aymar. No hay duda de eso.
Aparte, otro acierto de la dirigencia es poner en todo íntegro, en cuerpo técnico, gente que ha pasado por una selección, que sabe lo que es estar aislado un mes sin su familia, que sabe lo que es ser citado por la selección argentina. Es decir, son todos jugadores con historia futbolística.
Sí, sí, sí. Para llegar a esta instancia, Chicho, Emma, chicos, se tiene que conjugar todo. Porque si no es muy difícil, más allá que por ahí en algunos lugares se le baje el precio. He leído muchos colegas en redes, no sé si han tenido la chance, de otros países, bajándole el precio a esta clasificación de Argentina a la final, que no hemos jugado contra nadie, que no hemos jugado contra una potencia y demás, es lo que nos ha tocado en definitiva. Hay otra cuestión de la que ya estaremos charlando, que también se habla de que Argentina ha sido ayudada para que Messi sea campeona del mundo, sea campeón del mundo, cobrándole penales inexistentes. Bueno, esto va a pasar siempre, ¿no? Cada vez que un equipo llega a una final,
los penales fueron penales.
Siempre, bueno, yo creo que no, que hay algunos que se pueden discutir.
No, el de ayer no. Y Polonia no fueron penales.
No,
el de ayer,
para nada.
Julián Álvarez fue un penalazo.
Fue penal, sí, totalmente. El de ayer fue un penal. Totalmente. Pero bueno, más allá de eso, que la prensa extranjera, muchachos, siempre van a estar aquellos que, bueno, van
y no
a buscarle.
Tan extranjera, ¿eh?
Y van a buscarle algunas cuestiones que por ahí no terminan de, ¿sí?, de convencer o por ahí generan el debate.
Lo mismo que nosotros, por ejemplo, cuando sale campeón Brasil.
Exacto.
No jugó con nadie.
Exacto.
En el 2002 Brasil jugó con Turquía y China.
Exacto. Muchachos, la selección a la cual le ganó la Argentina ayer eliminó a Brasil, muchachos. Más allá de que Brasil merecía ganar. Pero en el fútbol los merecimientos no te dan los tres puntos.
No existen.
Y aparte de ser, le ganó a la subcampeona del mundo.
A la subcampeona del mundo, que puede terminar siendo tercero.
¿Cuándo hay mérito para Argentina?
Es decir,
mira, nosotros fuimos al museo, Richard, que está acá en la FanFest de los mundiales, y no hay ningún cuadro de los clubes, de los equipos que merecieron ser campeones. Están todos los que levantaron la copa.
Ni siquiera de los segundos.
Claro, por eso digo.
Ni siquiera los segundos.
Ni a la Holanda del 74.
Y bueno, ahí tenés una selección que ha sido siempre protagonista. Y sin embargo no ha podido nunca culminar campeón, ¿no? Se le reconoce el buen fútbol, pero nada más. Punto. Es así. Bueno, señoras y señores, el próximo domingo la final de la Copa del Mundo. A ver... Vamos por partes. Pocho, si tuviese que elegir a uno de los dos rivales, Marruecos o Francia, ¿por dónde te vas?
Francia lejos.
Sí,
porque siento que si pasa Marruecos y salimos campeones del mundo con Marruecos, se le va a bajar el precio a la consagración de la selección. Bueno, quiero ganarle a Francia.
Si Marruecos elimina a Francia, quiere decir que Francia Marruecos juega mejor.
Pero yo quiero ganar en la final a Francia.
A Francia.
Sí, así todas esas voces que todavía se escuchan de que Argentina ha tenido un mundial regalado, con rivales fáciles y demás, quedan en silencio. Y de esa manera Argentina puede terminar de cerrar un mundial.
Argentina le ganó a Países Bajos y a Croacia, muchachos. A ver, le ganó a México, que siempre es una selección muy jodida, muy complicada.
Ricardo, todas las selecciones son jodidas en el mundial.
Ahí está.
Todas. No. Pará. Todas las selecciones son jodidas. Preguntale si no a Alemania.
Claro.
Preguntale a España. Sí. Preguntale a la propia Brasil.
Sí,
Todas las selecciones. En este mundial ha quedado demostrado que ya no hay partido. Preguntale a la misma Argentina con Arabia.
Sí.
O sea,
Italia
ni siquiera.
Italia, cuatro veces campeón del mundo, lleva dos mundiales sin jugar.
Por eso. Yo quiero ganarle la final a Francia.
Si te vas a meter en ese callejón, si hubieran jugado con Alemania y le hubiéramos ganado a Alemania, bueno, esta Alemania perdió con Japón.
Seguro.
Es decir, siempre vas a encontrar argumentos para bajarles el precio.
Pero no será lo mismo ganarle la final a Francia que ganársela a Marruecos. Yo prefiero jugar con Francia y con la confianza que tengo en el equipo, la tranquilidad. Ayer el segundo tiempo, Ricardo, porque hacía calor, pero era para sentarse a verlo con un vaso de whisky. De la tranquilidad y la confianza que te da este equipo.
Con calor también se puede tomar.
Con dos rojitas. Bueno, ya sé, Vergara, pero pega Maduro, claro. Marte. Este equipo, Ricardo, al menos a mí me da esa confianza, me da esa tranquilidad de decir, bueno, le puedo ganar a cualquiera. Que se ponga Francia adelante, que le puedo ganar también.
Sí, ojo, sí, eso es verdad.
Esa es mi respuesta a tu pregunta. Claro, quiero jugar con Francia.
Bien. Manuel.
No, yo prefiero jugar con Marruecos. ¿Para qué buscar un camino espinoso si podemos hacerlo de una manera mucho más tranquila? No, esto no quiere decir que sea fácil Marruecos, por supuesto. Pero digo, si en la previa te daban Marruecos en la final, y sabés cómo te firmo.
Claro. Bueno, ¿vos, Esteban?
Me gustaría desquitármela con Francia,
ajá,
pero hoy soy marroquí. Hoy quiero que gane.
Claro, sí. Hoy te pones del lado del supuestamente más débil.
Pero si viene Francia, me quiero desquitar. Me quiero sacar la espina del Mundial anterior.
Bueno, está la Negra Flores aquí con nosotros. La saludo. Buen día.
Buen día para todos.
Negrita,
para mis compañeros.
¿Con
acá
quién
y
quieres
también
jugar la final?
Con Marruecos.
¿Con Marruecos?
Yo voy con Marruecos. Sí, bueno, sí.
Bueno, perdón. ¿Algún parentesco con algún marroquí?
Tengo un primo marroquí.
¿Alguna relación marroquí?
Y a mí me cae muy bien el arquero Bono.
Yo soy del Team Lali, ¿viste? Más allá de que esté casado Bono, pero...
Igual bueno, la negra subsahariana.
Ah,
no magrebí.
Y bueno, y cierro con el Chicho Basali. Chicho, en la final.
Sí, Francia, como dice el Pocho, Francia, para que no se baje la virtud de un seleccionado como el nuestro. Y además porque yo opino que la selección de Francia es una selección de moda, tuvo un mundial nada más, nunca han tenido cultura futbolística como la nuestra.
Tiene igual la misma cantidad mundial que nosotros.
Aparecieron ahora esto. Dejemos de agrandar, selección. El domingo nos vemos las caras con Francia.
Just Fontaine, Platini, Zidane, Griezmann.
Platini nunca fue campeón, Platini nunca fue campeón.
Un embole.
No importa, bueno, pero es una de las grandes figuras de la historia del fútbol.
Está bien, claro, está bien. Sí, sí. No, nadie te lo
no me lo hago enojar al amigo Vergara que se toma el primer avión para acá.
Digo, nada más.
Ya hablamos eso con el Chicho. No me voy a adelantar el viaje porque ya en menos de una semana estamos ahí. Pero hay momentos que generan rispideces, ¿no?
Como este. Está bien. Bueno, señoras, señores, y hoy, a ver, Marruecos, Francia.
Hemos dormido poco y eso es lo que
pasa. Qué selección Croacia, muchachos. Qué selección Croacia, qué miedo que tenían con Croacia. Vamos, dejémonos de joder, muchachos.
Bueno,
Argentina, Brasil, Italia y España, no existen los demás, vamos.
Ojo, eliminó a Brasil Croacia,
Se puso en modo fútbol en el bar, ¿viste?
Bueno, para mí, esto que acaba de decir, para mí España no es tanto. Para mí España ha sido una moda. Para mí España ha sido una generación que coronó Sudáfrica 2010, pero listo, ha sido una generación de futbolistas. El resto del fútbol español está nutrido por gente del extranjero, para mí.
Exacto. Sí, bueno, sí, coincido totalmente.
Bueno, y...
Lo comúnmente histórico para España era como máximo llegar a los cuartos de final.
Claro. Llegó a Sudáfrica 2010.
Eso está claro. La única final que jugaron en su historia fue la del 2010 y la terminaron ganando. Se vio muy muy potenciado España por el influjo guardiolista y,
claro,
y
Barcelona,
que fue el primer Barça de Pep.
Claro. Bueno, señoras, señores, muchas gracias, amigos, por haber estado allí con nosotros
muy
una nueva mañana.
Nos seguiremos
sí,
en la mañana.
Mañana también vamos a seguir. Mañana vamos a estar de nuevo charlando un poco más.
Con Francia.
No.
Cállate, Chicho.
Vamos, dejémonos de joder. Basta de andar de
bueno,
equipo que no existe.
No, yo les quiero decir algo.
Yo no tengo miedo.
Yo no estoy.
Vos lo dijiste, ¿con quién querés
jugar? De acuerdo, yo si me le pedís a mí, me decís a mí Marruecos. Pero te voy a decir una cosa. Yo no estoy de acuerdo con eso de que si Argentina le gana la final a Marruecos, sale campeón, ponele, le van a bajar la jerarquía del título.
No,
el título lo
peso lo mismo.
El que llega a semifinales, muchachos, por algo llega.
Totalmente.
Por algo llega. Argentina en el 90 llegó a la final de la Copa del Mundo con una selección que le costaba mucho, pero tuvo dos partidos espectaculares, contra Brasil y contra Italia. Y llegó a la final.
Sí.
No necesitas más. Croacia llegó a semifinal ganando un solo partido, empatando todos los demás y definiendo por penales, ¿sí o no?
Sí.
A ver, por méritos. ¿Algún mérito
y
tiene?
Y si la final fuera Marruecos, le hemos ganado a Croacia y le hemos ganado ahora a Países Bajos.
Claro, por ejemplo.
O sea, sí, no fue fácil.
Por eso. Si viene Francia, bueno, vendrá. El que venga, cualquiera de los dos, hay que jugar. Punto. Listo. Pero bueno, uno mira por allí lo que pasaba Croacia-Brasil, ¿no? Fíjate vos, todos nos pusimos contentos
Marruecos
que Croacia eliminó a Brasil.
Muchos.
A ver si alguno de ustedes dos que están allá, muy cómodos en, diría Hidalgo, en Qatar.
Sí.
El
viernes pasado.
Tenían ganas de que Brasil le gane a Croacia.
El viernes pasado yo grité los goles de Croacia.
No,
vos querías que Brasil pase.
Sí, por
Richard,
supuesto.
No.
A mí, en un camino mundialista, dame Haití, Belice, Guatemala, El Salvador. Si en definitiva son 7 partidos, ¿Para qué transitar un camino espinoso si puede ser sedoso? Eso es lo que yo digo. Que somos mártires del sufrimiento.
Muy
disfrutemos.
Bien. Muy bien,
si después bien, va a figurar bien, en el palmarés Argentina campeón.
Sí,
y no,
sí.
no va a aparecer contra quién jugó.
Vergara debate de Galera y Bastón. Me encanta.
Bueno, ahí está, ¿ves? Ahí está. Yo estoy de acuerdo.
Gracias, Esteban,
yo hacía fuerza por Croacia cuando jugó contra Brasil, viejo. Más allá de que sí, le ganó injustamente Croacia, pero a ver, o alguno de ustedes dos se puso triste porque Brasil quedó, Pocho, te pusiste triste porque Brasil quedó fuera.
No, a mí me da exactamente lo mismo, pero no sabíamos si Argentina estaba clasificada en ese momento. ¿Te acordás que jugó antes?
Pero Brasil afuera ya es otra cosa, claro. Ya.
No, yo fui Videlicic.
Nos rompieron tanto durante todo este tiempo, no, muchachos. Brasil, el gran candidato, ¿sí o no?
Le sacó mucho peso a la semifinal, misión.
Sí,
no es lo mismo jugar un superclásico de semifinales que no un superclásico.
Claro. Pese al amigo Neymar, que me cae bien.
Mucha menos presión.
Claro, claro, muchachos, es así. Bueno, amigos, nos vemos luego. Nos charlamos luego, nos hablamos luego.
Lo único que no les vamos a perdonar es que no vamos a tener cajita navideña por pagarle los viáticos a ellos, a ustedes, chicos.
Ahí está.
Ahí está, ¿no?
Claro, por lo menos.
Pero viste que en todo momento nosotros decimos que los trajimos con nosotros en nuestro corazón,
¿eh? Sí, seguro.
Y si ven a los Reyes Magos por ahí, díganle, por favor, que nos traigan algo. Que nos traigan un título.
Chicho hizo un casting para ser Rey Mago.
Acá sí. Probablemente me gane una changa como Rey Mago.
Bueno.
Después le mostramos algo.
grande.
Chao, muchachos.
Chao.
Ahí estaban José Luis Basali con Emanuel Vergara. Desde Doha, en Qatar, señores.